Bueno, tiene la palabra el consejero Viva.
Bueno, el dictado de la portada tuvo razones muy concretas que son las que se ponen en los considerandos. Teniendo en cuenta que debe merituarse la circunstancia de tiempo y lugar en que se dictó, el Consejo de la Magistratura no funcionaba en ese momento, teníamos un cúmulo de tareas existente en Rawson y una expectativa incluso de tener una gran actividad en la Oficina Judicial de Rawson. Por esa razón se dictó la acordada en la inteligencia de que no había un traslado de un juez y por lo tanto no se violentaba el artículo 170 de la Constitución. No obstante, para evitar cualquier tipo de duda y mantener la transparencia que hemos mantenido hasta ahora, yo voy a mocionar que de considerarlo pertinente y ante la eventualidad de que se pueda interpretar como lo que ha habido acá no ha sido una asignación de jueces a una jurisdicción por circunstancias excepcionales, sino un traslado, mociono para que se apruebe la acordada dictada en abril de este año, número 678, respecto de la cual se deja expresa constancia de la asignación de un juez de Puerto Madryn por un tiempo limitado, eventualmente renovable, en los términos en que se creó por presidencia.
Bueno, gracias, consejero. Señores consejeros, ¿quién quiere hacer uso de la palabra?
Hacer una aclaración al respecto. Entiendo que debiéramos analizarlo esto a la luz de lo que se hizo. Voy a ratificar en todos sus términos, los términos de la acordada, retiro la moción. Considero que esto no ha sido un traslado, sino que ha sido una verdadera asignación de causa que se le ha dado y que se lo tome así, independientemente de lo cual tomamos nota en el Superior Tribunal para dejar a salvo una situación ante una eventual renovación, conversarlo eventualmente como corresponde nuevamente, digamos. Estamos frente a una realidad que no sabemos cómo termina, porque no sabemos, más allá de lo que dice el doctor Luchelli, no sabemos cómo puede llegar a concluir esta cuestión, si va a haber más causas, no las va a haber, si va a ser necesario a fin de octubre volver a renovar y a asignar jueces.
Sí, me nombró y voy a tener que hablar. En primer lugar, disinto con el doctor Vivas. Para mí sí es un traslado, y digo que es un traslado porque, como dije en comisión y ahora lo reitero, la cuestión es que va a hacer turnos el doctor Orlando, que ha sido desinsaculado de Puerto Madryn, va a hacer turnos. Vale decir que no se le asigna causa, una causa o un grupo de causas individualizadas, sino que son causas indeterminadas. Por otro lado, yo creo que entiendo las razones del Superior Tribunal de Justicia de no haberlo solicitado antes, tanto por la urgencia como porque el Consejo de la Magistratura no estaba funcionando. Eso lo comprendo. Ahora, lo que yo creo que se debería hacer para evitar cualquier posible pronunciamiento que desvirtúe la necesidad de que los casos que se están tratando o que le podría llegar a tocar a tratar al doctor Orlando no fueran cuestionados por esta circunstancia, yo creo que el Superior Tribunal de Justicia, en concreto la Sala Penal, debería solicitar que se ratifique la acordada 678 y también que nos diga, aunque yo lo doy por supuesto como exigencia constitucional, que el juez que fue trasladado, en mi opinión, está de acuerdo. Por supuesto que me basta con la palabra del doctor Vivas y no necesito en mi caso que sea una manifestación por escrito del juez. Pero yo creo que es imprescindible, porque no hay nada que sea poco para garantizar que estos eventuales hechos no sean impunes. Y esto realmente, porque yo me dedico al derecho penal y conozco la jurisprudencia, no solo del Superior Tribunal, sino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana, el principio del juez natural, y todas cuestiones que son muy sensibles, yo creo que esto es curarnos en salud. Puede ser que el doctor Vivas tenga razón, yo no digo que no. Yo digo simplemente que de esta manera esto pasa a ser incuestionable. Y nosotros debemos ayudar a afianzar la justicia, como consejo de la magistratura. Nosotros debemos colaborar con la justicia para que haya verdadera justicia. Entonces, propongo al Pleno, en este acto estoy mocionando, pedirle al Superior Tribunal de Justicia que concretamente requiera a este consejo la confirmación, ratificación del acuerdo 678, el cual no fue presentado en su momento por cuestiones de público conocimiento, porque concretamente no se pudo presentar porque estábamos estábamos concretamente paralizada la actividad del Consejo de Magistratura por razones económicas, y por supuesto que también de cuenta de la conformidad del juez, de lo cual yo lo doy por descontado, pero es bueno que el ministro, conforme la exigencia constitucional lo establece, lo diga. Nada más.
Gracias, consejero. ¿Alguien más?
Sí, para cerrar, por lo menos de mi parte. Yo voy a mocionar para que se entienda que se trata de una atribución del Superior Tribunal de Justicia, lo que se ha dictado a través de esta acordada, entendiendo que acá, independientemente de la comunicación que se pudo haber hecho, no era una comunicación en los términos del artículo 170, por entender que no hubo acá un traslado, es una cuestión de interpretación. Entiendo que de hacerlo como lo pretende el doctor Luchelli, limitamos al Consejo, al Superior Tribunal en su actuación, cuando en verdad la ley no, no dice lo que el doctor Luchelli dice que dice la Constitución, de leerse los considerandos de la acordada se puede desprender. Entiendo, por otro lado, que sí, quiero contestar al doctor Luchelli, que por supuesto el doctor Orlando ha sido desinsaculado, está trabajando desde hace 5 meses y lógicamente ha aceptado en su momento esa designación, no ha sido llevado de ninguna manera por la fuerza. Nada más.
Gracias, consejero. Bueno, a ver, yo interpreto que hay dos mociones.
Sí, yo creo que para saldar esta situación del Poder Judicial, y creo que este es el ámbito, yo coincido con la posición que había mocionado el doctor del Mármol respecto a que se le sugiera o se de alguna manera en este acto se le recomiende al máximo cuerpo de nuestra justicia provincial, el Superior Tribunal de Justicia, que en lo sucesivo informe de alguna manera, ya sea con la presencia, ya sea con la presencia del ministro, ya sea a través de una formal nota o por cualquier otro medio fehaciente, que se adoptarían estas medidas transitorias para cubrir cargos que requieren de alguna manera también un mejor servicio de la Administración de Justicia. Empezar a dilucidar si esto corresponde, si es constitucional o inconstitucional, me parece, más allá de las cuestiones jurídicas de fondo, me parece en este ámbito una cuestión bizantina. Había cuenta que ya el doctor Orlando ya está actuando en la ciudad de Rawson y lo está haciendo de manera transitoria. Y por otro lado también ya explicitó expresamente, ministro, que se tratan de una asignación de funciones transitoria y no de traslado. Así que voy a acompañar la posición del Mármol de seguir adelante con esta recomendación al Superior Tribunal de Justicia.
Gracias, consejero. Bueno, entonces, bueno, digo, quedó claro. Moción del doctor, del consejero Magrián. Bueno, entonces, si no hay nadie más que quiera hacer uso de la palabra, tenemos yo interpreto dos mociones. Una, la del consejero Luchelli, de solicitar al Superior Tribunal que requiera este traslado, en la inteligencia de argumentar que acaba de decir, ¿sí? Y la otra, la del consejero Maglione, de recomendar en lo sucesivo del Superior Tribunal que informe esta metodología de trabajo. Son esas dos mociones. ¿Hay alguna otra? No, perfecto. Son esas dos. Bueno, son esas dos mociones. Una es requerirle al Superior Tribunal de Justicia que pida el traslado, digamos, entendiendo que es un traslado, y la otra es decirle que en lo sucesivo informe cuando efectúa este tipo de disposición de tareas, por llamarlo de alguna forma. Pasamos a votación, ¿les parece? Sí, me estoy preguntando hace dos horas quién quiere hablar.
No, que estaba... Disculpame, estaba buscando porque en realidad, para entender de lo que estaban discutiendo, quería entender el concepto de lo que es traslado de un juez. O sea, aquí encontré una definición y entiendo que no hubo traslado por lo que estaban comentando. Porque acá dice que el traslado definitivo de un juez titular a una plaza bastante de su nivel y especialidad en el mismo u otro distrito judicial. Habla de desplazamiento definitivo de un juez. Entiendo que acá no se ha dado.
Sí, no sé qué está leyendo, consejero, pero...
¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo?
Por el cargo de Tomás.
Con todo respeto, no, bárbaro. Te preguntaba, no, mirá, vos podés votar lo que vos digas y aparte podés entender que es así y está perfecto, pero yo te preguntaba simplemente de qué era, porque yo no sabía si era la Constitución, si era, en este caso es doctrina, digamos, el doctor Querosa Lewis entiende lo que vos acompañás, está bien, gracias.
Bueno, entonces, si es que nadie quiere hacer uso de la palabra, pasamos a votar. Entonces, hay un por la moción formulada por el consejero Luchelli de que le requiramos al Superior Tribunal que solicite la autorización pertinente, ¿sí? Esa es la primera moción. Por la afirmativa, señores consejeros. Nadie quiere hablar, ¿no? Seguro, están seguros. Por la afirmativa. A ver, ayudemos a contar. Bien. ¿Masari? Bueno, a ver. Mantenga la manito.
No, creo que no.
¿Dónde está Masari? Sí, llámalo, por favor. Y es importante que estén todos y destacan. Ahora, cuando haga Masari, reiteramos la votación. A ver, consejero Masari, estábamos... Sí, consejero.
Lo que vamos a votar es bastante grave. Uh-huh. Es decir, es descalificar o no una decisión del Superior Tribunal de Justicia. De lo cual, si se digamos, se adopta la postura del doctor Luchelli, las resoluciones que pudiera haber tomado el doctor Orlando durante todo este tiempo, digamos que podrían llegar a ser cuestionadas. Digo por la gravedad que esto significa, y quiero dejar constancia, y que obviamente el voto va a ser nominal, porque las consecuencias, como no sé cuál es la medida de lo que puede llegar a suceder en esto, obviamente quiero saber quiénes son los, obviamente va a contar en acta quiénes son los que van a votar en el sentido del doctor Luchelli, por la gravedad, digo, lo que puede suceder. Simplemente lo quería poner a... quería hablar al respecto, dejarlo claro, y al mismo tiempo manifestar que yo me voy a abstener a cualquiera de las dos posiciones. Eso descartado. Quiero adelantar mi voto en el sentido de que no lo voy a hacer. Voy a abstener.
Yo sé que es tarde, ¿no? Pero... Y no hablé del tema, pero pregunto, digo, yo creo que nos alcanzaría. Yo entiendo que es grave también, entiendo que es grave la situación, y también entiendo que lo mejor que le podría ocurrir a esta decisión del Superior Tribunal para a efecto de aventar cualquier tipo de interpretación es decir, bueno, nosotros hicimos lo que hicimos, Pero por eso, no, pero déjame terminar. No, pero déjame terminar, consejero, por eso. Yo no hablé. No. Me parece que lo que corresponde es que ustedes dialoguen, como han hecho. Pero digo, si les parece, para aventar cualquier tipo de interpretación en contrario, nosotros sabemos, sobre todo las personas de derecho, que acá podemos discutir largamente, que hemos discutido no tan largamente sobre el tema, pero que esta cuestión puede ser un problema a futuro. Entonces, independientemente de que el Superior Tribunal haya entendido lo que entendió, ¿sí?, yo creo que para aventar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de problema, yo puedo opinar algo, pero actuar en función del contexto. Entonces, en este acto, con decir, bueno, miren, si ustedes consideran, si existe una interpretación referida a que acá se debió pedir autorización, yo creo que no, pero se las pido. Y solucionaremos el problema en este acto.
De ninguna manera.
Le digo mi opinión.
De ninguna manera, manera, porque decir eso significaría consentir que acá lo que se pretendió fue un traslado en contrario de lo que dice la Constitución. Por eso la gravedad. Entonces, entiendo que la ley establece cuáles son las competencias de cada uno de los órganos. Ustedes como órganos de poder tienen sus competencias. Nosotros tenemos las propias. Entendimos haber ajustado, y así se fundamentó en la acordada. Ahora, si quieren poner en discusión, sobre todo, digamos, estamos hablando incluso de elementos del Poder Judicial, tanto usted, el doctor Luquén y yo, formamos parte del Poder Judicial. Si lo ponemos en duda, o digamos, ponemos en duda su, digamos, su representación del Poder Judicial al Superior Tribunal de Justicia, y ponemos en duda algunas de sus atribuciones, me parece que estamos jorobados. Esto es desgaste de institucionalidad. Así lo considero, por eso digo, la postura del doctor Luquelli es una postura grave, por las consecuencias. Y cada uno será a cargo de las propias, si lo apoya. Gracias.
Bueno, antes de pasar a votación, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra?
Gracias, señor presidente. Sí, medio de alguna manera, volviendo a explicar lo que ya mencioné. Yo dije y digo que el Superior Tribunal de Justicia estaba en una situación de urgencia y que no tenía la posibilidad de solicitar este requerimiento porque el Consejo de la Magistratura no estaba funcionando. Eso aventa cualquier tipo de planteo antes de esta fecha. Y creo que fui bastante claro con relación a eso. Yo lo que quiero evitar son futuros planteos sobre futuras actuaciones que le pueda tocar al doctor Orlando o a cualquier otro magistrado que le toque intervenir en estas causas. Por eso yo creo que, vuelvo a reiterar, debemos curarnos en salud. Es más, yo dije y digo, estoy convencido que corresponde este pedido de autorización como lo establece el 170. Ahora bien, aunque estuviera equivocado y fuera una facultad propia del Superior Tribunal de Justicia, como lo dice el doctor Vivas, porque todos sabemos que es algo discutible, realmente no entiendo por qué no nos curamos en salud y lo hacemos. Porque realmente la repercusión que tienen estos hechos son sumamente graves, justo de casualidad, porque no estamos hablando de un hecho que, no sé, falta algún magistrado en Esquel y no sucede nada raro en Esquel. Realmente sabemos que hay una conmoción muy fuerte en Rawson, y realmente no sé si le ha tocado o le puede llegar a tocar una causa de este tenor al doctor Orlando, pero sería grave que el día de mañana esto quedara en la nada por un planteo nulificante que se hiciera, porque hay que interpretar a esto como yo pienso. Por eso yo quiero evitar esto, simplemente. Así que, bueno, vuelvo a reiterar mi moción de que se solicita al superior que lo puede hacer en este mismo acto la solicitud para el traslado del doctor, la ratificación sería de la famosa acordada 678 y por supuesto que diga que el doctor, ya lo dijo, que el doctor Orlando ha prestado su aquiescencia para el traslado.
Gracias, consejero. Sí, consejero.
Un poco para tratar de poner un paño frío dentro del Poder Judicial. Como yo no pertenezco al Poder y estoy del otro lado, desde el mostrador, soy un soldado de la jurisprudencia, como dice el doctor Luchelli. Yo voy a reiterar mi moción, y mi moción concreta es la siguiente. Sí, vamos a hacerle, entre comillas, y que no lo tome mal el señor ministro, como un apercibimiento al Superior Tribunal de Justicia y decirle, a ver, con esta resolución ustedes no actuaron bien, pero de todas formas, y le vamos a sugerir que en lo sucesivo se ajusten a la Constitución. O sea, a ver, yo le estoy haciendo un apercibimiento, no lo tome mal. Yo estoy diciendo concretamente que en lo sucesivo se solicite si se va a hacer un traslado. Pero aquí, en este seno, el señor ministro ha dejado expresamente detallado que esto no se trató de un traslado, sino fue una asignación de funciones en una situación de emergencia judicial, que quién mejor que el Superior Tribunal de Justicia puede actuar en consecuencia, y más allá si hubo o no este tipo de conversaciones con la Cámara de Crimen de esta ciudad, y obviamente creo que así ha sido la aquiescencia del doctor Orlando, ¿no es cierto? Más allá de eso, creo conveniente de considerar esta situación como una situación de emergencia, como una situación de una asignación de funciones temporaria, y no se trata de un traslado, porque si fuese un traslado, sí debería hacerse en los términos correspondientes como marca la ley. De todas formas, como para terminar esta situación, mi moción en concreto es esta. Es decir, sugerirle o recomendarle a este Superior Tribunal de Justicia que en lo sucesivo, de alguna manera, si se va a tratar de algún traslado, obviamente que se cumpla con lo que la ley exige. Si se trata de una asignación de funciones temporaria, bueno, que lo haga, como dije al inicio, a través de una información dentro del seno, o bien con una nota oficial, o bien con algún medio de notificación fehaciente. Así que esa es concretamente mi moción.
Gracias, consejero. ¿Alguien más?
No quiero más, digo. Entonces, tío, cuando estamos esperando a Massari, estamos para votar las dos posiciones.
Sí.
Ahora hay otra posición más.
No, la misma, la misma.
¿Por qué no votamos? Yo no sé por qué no estamos alargando tanto.
No, habla la doctora García y le aclaro.
Bueno,
al final.
Yo quería decir que si cualquiera de las dos mociones interpreta que debería de alguna manera comunicar el Superior Tribunal, no pienso que estemos descalificando al Superior, y que quedaría como que son dos decisiones distintas. La primera no se hizo con el aviso al Consejo, y las posteriores sí, y que eso podría dar lugar a interpretaciones o a planteos posteriores. Justamente le estamos abriendo, digamos, el abanico de posibilidades para que cuestionen eso. Yo creo que si nadie lo pensaba, con estas posiciones le estamos dando letra para que en lo futuro cualquiera que se vea perjudicado lo cuestione. Ya nos pasó una vez con el jury del doctor Colavelli, que fue la Corte Suprema que anuló todo, y ahora está reclamando daños y perjuicios, intervenciones, porque justamente uno de los integrantes del jury no cumplía con los requisitos constitucionales. Entonces yo creo que dejemos a salvo que no es cuestionar, no es descalificar al Superior Tribunal, y unifiquemos todos los casos.
De esa última parte, consejero, unifiquemos todos los casos, ¿qué significa? La seguí con atención.
Votemos por la moción de Luchelli con esta aclaración, que no es descalificar al Superior.
Perfecto.
Perdón, yo vuelvo a aclarar, no estoy descalificando al Superior Tribunal de Justicia. Yo dije y digo nuevamente que estaba en una situación de emergencia, que no funcionaba el Consejo y no lo podía pedir. Y con eso ya se desaparece cualquier tipo de cuestionamiento si hubiera tomado intervención el doctor Orlando. El tema es a futuro. ¿Qué pasa de ahora en más que sí lo puede hacer? Está en el orden del día, nos tenemos que pedir. Entonces, bueno, yo creo que lo más sano es que lo haga el Superior Tribunal de Justicia. Sí, aventamos cualquier tipo de planteo, sin ninguna descalificación hacia el superior ni lo que hizo el superior. Pero sí que lo haga, así ya solucionamos este tema a futuro y no creamos algo que, como dijo la doctora Nelly García, el día de mañana puede traer consecuencias negativas para el Servicio de Justicia.
Bien, si no hay nadie más que quiera hacer uso de la palabra, paso a resumir las mociones a pedido del consejero Massari. Existe la moción del consejero Maglione de solicitar al Superior Tribunal de Justicia que en lo sucesivo que disponga estos traslados transitorios o estas decisiones de reasignación de tareas a jueces penales en distinta circunscripción para las que fueron designados, que lo comunique a este cuerpo, o en el caso de que disponga un traslado definitivo, obviamente que pida la autorización constitucional, ¿sí? Esa es una moción. Entendiendo que este ha sido no un traslado, sino una reasignación de tareas administrativas, o sea, una reasignación administrativa de tareas. Existe otra moción, que es la del doctor Luchelli, secundada por la doctora García, que no pone en tela de juicio lo decidido por el Superior Tribunal de Justicia, pero considera que, a fin de aventar todo tipo de planteo en un futuro, se le solicita al Superior Tribunal que pida la autorización para este caso concreto. Esas son las dos mociones. ¿Sí?
Para aclarar mi moción, yo no cuestiono lo del Superior Tribunal de Justicia por el hecho de que había una emergencia y no funcionaba este Consejo de la Magistratura. Esa es el nudo de la cuestión.
Perfecto.
Porque si no, lo debió hacer en su momento.
Esas son las síntesis de las mociones. Alguien que quería agregar algo, lo agregamos. Sí. ¿Quién quería decir algo?
Luis.
Sí, consejero.
No, quería, mencionar que, a mi entender, no hubo traslado. Y, como bien dice Quique, es una distribución temporal de tareas, asignación de tareas, y entiendo que es que mientras dure una situación que es atípica, por la cual ya fue explicado y de público conocimiento, con lo cual no entiendo si nos ponemos de acuerdo que si es traslado o no es traslado, y en el caso de que no sea traslado, no entendería la discusión de fondo que tenga que estar aprobado por el Consejo de acuerdo a la Constitución, porque si no sería traslado no sería pertinente pedir nosotros tener que autorizarlo. Y en la división de poderes, ahí podríamos estar quizás metiendo la pata nosotros.
Bueno, gracias, ya fue.
Para el lado que se fue la discusión, ¿y quién dirime si es un traslado o no es un traslado? Si acá tenemos al presidente del Superior Tribunal de Justicia que dio explicaciones y tenemos que dirimir nosotros si fue un traslado o no fue un traslado. ¿Bajo qué pauta yo voy a dirimir si esto fue un traslado o no fue un traslado? Porque la realidad de la cuestión es, para saber en qué posición me voy a colocar, tengo que dirimir si realmente, tengo que descreer de lo que dijo el presidente.
No, son interpretaciones, consejero. Son interpretaciones.
Hay explicaciones en comisión donde explicó que no era un traslado, que ante la emergencia el Consejo conoce. Entonces, yo ahora tengo que dirimir. ¿Fue un traslado o no fue un traslado? ¿Con qué pauta yo dirimo si fue?
Bueno, por eso son interpretaciones, le reitero. Tanto el doctor Vivas como el consejero Maglione han hablado de una decisión extraordinaria, fundada en razones extraordinarias, de administración del trabajo de los jueces en una época en la cual el Consejo no estaba funcionando por las razones que todos conocemos, y que lo que la postura del consejero Maglione es considerar que no ha sido un traslado, ha sido una reasignación, pero que en lo sucesivo, si el Superior Tribunal llegara a tomar alguna decisión similar, debería comunicarlo al Consejo. Obviamente.
Es ofensivo.
No, pero le estoy explicando.
No, está bien, pero yo digo, está bien.
Para que usted vote, si no me pide explicaciones no la escucho.
Bueno, pero es muy ocho, pero es muy ofensivo para sugerirle al Superior Tribunal de Justicia que cuando estas cosas ocurran, porque la ley establece que si hay un traslado tiene que tener permiso al superior o al consejo, o tiene que informarlo. Bueno, pero esta figura, que a lo mejor no está contemplada, esta figura de la asignación, está contemplada en el reglamento nuestro, en la constitución, en algún lado.
Por eso, volvemos, es lo que le estoy explicando.
Es muy ofensivo, si me dejas terminar, se puede hablar, porque me voy al baño de vuelta, si no. Es muy ofensivo sugerirle a Superior Tribunal de Justicia que con estas cosas así especiales ocurran, aunque no esté contemplada en la Constitución, en el reglamento, lo que sea, informe, avise, vamos a mover un juez por estas circunstancias, o sea, nada más tomar conocimiento, no es permiso, es tomar conocimiento. Si es traslado, obviamente tiene que presentarlo, tiene que enviar la nota y nosotros lo trataremos, pero cuando estas cosas especiales suceden, como sucedió ahora, hacerle saber de que por lo menos lo informe, como para que no surjan estas cuestiones de tratamiento.
A ver, volvemos al tema interpretativo. O sea, lo hemos discutido. Hay una moción que considera que esto ha sido un traslado. El consejero Luchilli lo ha explicado, yo no lo voy a repetir. Y hay otra moción que considera que por razones extraordinarias sea una reasignación de tareas, pero que en lo sucesivo el Superior Tribunal debería comunicarlo a este consejo, porque en definitiva este consejo tiene la posibilidad de interpretar si ha sido un traslado o no. No es que lo tiene que interpretar alguna deidad del cielo. Este consejo tiene una opinión debe tener una opinión institucional. ¿Qué es lo que estamos dirimiendo justamente acá?
Perdón, presidente. Creo que el Consejo de la Magistratura no es la última ratio de interpretación de las acordadas del Superior Tribunal. Si usted pretende que nosotros, frente a una reasignación de tareas, que es una asignación específica al Superior Tribunal, tiene que ser comunicada al Consejo de la Magistratura, debería decirme en qué norma se basa para eso.
No, yo le digo esto, consejero.
Un traslado es distinto.
No, yo le digo esto, consejero. Le digo algo muy sencillo. Si el Consejo decidiera nombrar un ministro del Superior Tribunal porque considerara que tiene la atribución constitucional de hacerlo, y decidiera, calculo que la legislatura y el Poder Ejecutivo algo tendrían para decir al respecto.
Bueno, no, por eso le estoy... Perdón, ponemos en estado de deliberación la decisión del Superior Tribunal a expensas de lo que usted decida.
Mire, con todo respeto, y yo no quiero caer en las palabras de Maglione, no lo tome a mal. Yo lo que, y si yo me escucho antes, lo que yo creo es que hay que aventar un riesgo. Sencillamente eso. Yo entiendo que la gestión del Superior Tribunal para atender problemas concretos lo puede llevar a recorrer caminos, a dar respuesta a determinados inconvenientes, como usted ha explicado, y que en ese momento el Consejo no estaba funcionando. Pero también entiendo que eso que entendió el Superior Tribunal de Justicia puede ser objetado. Entonces, con la finalidad de aventar toda clase de perjuicio futuro, no me parecería mal que lo resolvamos en este marco. Es eso lo que yo dije. No estoy diciendo que el Consejo se sobreponga al Superior Tribunal, ni viceversa, porque son dos órganos de la Constitución de la provincia que tienen idéntica jerarquía. Porque si no, lo que deberíamos evitar es ir a un conflicto de poderes.
Es que es lo que están buscando.
No,
bajo ningún punto de vista. Están buscando, y lo digo desde lo ofensivo y desde los planteos que se han hecho en este lugar. Entonces, yo creo... Y en mi humilde opinión, no la del Superior Tribunal, que mi humilde opinión es que si ponemos en tela de juicio cuestiones que no son atinentes o no están alcanzadas por las atribuciones que son propias del Consejo de la Magistratura, no entiendo por qué tiene que estar sometido una tarea que es del Superior Tribunal a la interpretación o al control del Consejo de la Magistratura, porque ahí sí estamos entrando en conflicto de poderes o estamos superponiendo facultades.
No es nuevo este tema, Mario, no es nuevo.
Ya lo sé.
No, no es nuevo este tema, han ocurrido muchísimos
tratados,
hay antecedentes de permutas de jueces que han pasado por el Consejo.
Mira,
o sea, es un tema, siempre ha sido un tema complejo. Entonces,
bueno, pero
por ahí es mejor...
traslados efectivos,
es mejor,
no fueron.
Por eso, es mejor...
Bueno, yo lo dejo,
eso es lo que dije, pero bueno, no importa.
En la votación.
Por eso, yo digo, esa es la motivación. Precisamente se evitaron un conflicto de poderes. ¿Es quiere mocionar?
Yo propondría que tendría que haber otra tercer moción, no sé, corrijo, porque si es una que pida la autorización para el caso que ya pasó y para lo sucesivo, o la otra de pedirle que en las nuevas intervenciones avise, es como que serían las dos de lo mismo. Estaríamos dividiendo la cuestión, lo que ya pasó, pasó, lo que viene será distinto. Podría haber una tercera moción de que no hagamos nada.
¿Qué sería no hagamos nada?
No se considere que es este traslado, que el Consejo no tenga la necesidad de tomar cartas en el asunto, solamente cuando se cumpla el traslado con, digamos, con todas las características que eso implica.
Miren, si quieren, en virtud de que esto requiere una discusión mayor, lo proponemos para la próxima sesión.
Perdón, yo no estaría de acuerdo con eso y quiero hacer varias consideraciones. Primero, no fue mi intención para nada, ni para mí es una cuestión de poder o algo parecido el tema de lo que yo propuse. No quiero ni ofenderlo ni en lo personal, ni al superior, ni nada por el estilo. Esto es simplemente una cuestión, como dice el doctor Montaner, de interpretación, pero acá lo que tenemos que tener claro es esto. Esto no termina en el Superior Tribunal de Justicia, lamentablemente. Porque si terminara la interpretación en el Superior Tribunal de Justicia, nos quedaríamos tranquilos. Porque el Superior Tribunal de Justicia entendería que esto no es un traslado, esto es una asignación de tareas y nada más. Esto, casos hipotéticos que le podrían llegar a este juez en Rawson en este momento tan delicado, puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tranquilamente. Entonces no es que tiene la última palabra el Superior Tribunal de Justicia. Y acá, vuelvo a insistir, lo que se trata es curar en salud. Yo digo y he dicho que es un traslado porque es a futuro. El problema acá es que son causas indeterminadas. No podemos asignar causas que no conocemos. No es asignar causas. Esto es un traslado. Ahora, puedo estar equivocado, y lo dije también. Puede ser que le asista razón a los argumentos que dijo el doctor Vivas. Sin embargo, lo que no entiendo es el perjuicio. Porque casualmente lo que quiero, y yo creo que los que han acompañado esta moción también quieren, es evitar que en el futuro alguien pueda plantear esto. Es más, se estableció claramente que no lo pudo hacer antes del Superior Tribunal de Justicia, y no lo pudo hacer antes porque este Consejo no funcionaba, y ante el no funcionamiento de este Consejo, el Superior Tribunal de Justicia podía adoptar esta medida ante la urgencia. El problema es qué pasa mañana. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Montenegro, porque si en el próximo turno le toca una causa trascendente a este magistrado, interviene y después ¿entienden lo que estoy diciendo? O sea, acá lo tenemos que solucionar ahora, o si quieren mañana, pero no dejarlo, porque justo está en el orden del día, el planteo ya está planteado, porque efectivamente esto va a subir al audio, y tenemos que decirlo, punto. Yo creo que esto es curar en salud, simplemente es cerrar cualquier posibilidad que se entienda mal esto que hizo el superior. Al contrario, no es para decir hizo mal, sino entender que eventualmente, haciendo esto, solicitando esto al superior, se sanía cualquier cosa. a futuro, porque ha pasado, no funcionó el consejo, lo sabemos. ¿Está? Eso es lo que quiero aclarar.
¿Alguien más? Entonces, sigue habiendo dos mociones. La del doctor Ruccelli, consejero Ruccelli, y la del consejero Maglione. ¿Alguien quiere hacer alguna moción más? Ya las expliqué, si quiere las explico de vuelta.
Ratifico la moción en relación a que esto, considero yo, que esto se trató de una asignación de funciones temporal, así lo ha manifestado el ministro, y nada más, es decir, estamos hablando, hay una moción relacionada con un traslado, que se interpreta un traslado, y hay otra, como la mía, que yo interpreto que ha sido una asignación de funciones temporal, así lo ha manifestado el propio ministro, y no podemos descreer de su palabra en este pleno. Esa es concretamente mi moción. Sin que ello obviamente perjudique la labor del juez o ponga en riesgo situaciones institucionales, que me parece que son cuestiones que no se deberían dilucidar en este momento ya, sino que y no creo que exista el riesgo que está manifestando el doctor Ruccelli.
¿Alguien más? Bueno, en las mociones reiteramos entonces la votación por la primera, por la moción del consejero Ruccelli, que es requerir al Superior Tribunal solicitar que pida la autorización a este consejo en los términos del artículo 170 para que valide esta acordada 678. Por la afirmativa, contemos. Bien. Y con la postura del consejero Maglione, que es, a ver si la digo bien, Quique, considerar que esto fue una asignación administrativa de casos, pero que en el futuro, cuando va a tomar decisiones como las que ha tomado, que lo comunique, y obviamente, si, mucho más en el caso de un traslado. Eso no. Solo considerar que es una asignación. Que en este caso se trató de una asignación. Perfecto. Por la afirmativa. Contemos. 7 debería ser. Perfecto. Entonces, se impone la postura del consejero, de la moción del consejero Maglione, de considerar que en este caso ha sido una asignación administrativa de tareas. 8. Perfecto. Bueno, nos queda que la doctora García nos explique dos dictámenes de admisibilidad y con eso terminamos. Bueno, es lo que queda. Doctora García.
Tenemos una. La comisión de admisibilidad estaba integrada por Oscar Atilio Massari, Nelly García, Martín Arostegui, Martín Montenovo y Claudio Mosqueira. Tratamos la denuncia efectuada por el señor Carlos Omar Casas, que denunció a la fiscal general de Comodoro Rivadavia, doctora Cecilia Codina, por mal desempeño de sus funciones, por entender que la magistrada desestimó su denuncia sin haber realizado la investigación de manera correcta ni escuchar a los testigos por el propuesto, entre otras medidas. Por secretaría se obtuvieron copias del legajo fiscal 78.797, caratulado Casas Carlos Omar / denuncia estafas y otras defraudaciones, el que fuera analizado. El señor Casas vendió mediante boleto de compra-venta un inmueble loteado a los denunciados en el legajo fiscal número 78.797, con quienes también suscribió un mandato para que administren y dispongan de los lotes descritos en el acto. El señor Casas expresó que los denunciados compradores del inmueble y a su vez mandatarios del vendedor excedieron lo dispuesto en el mandato, efectuando un nuevo loteo del terreno. Pero se desprende del preso probatorio que la que denunciante con la firma de la escritura de fecha 25 de julio del 2016 aceptó y prestó conformidad con lo actuado, saneando con dicha suscripción cualquier exceso o incumplimiento en el ámbito del contrato de mandato. Entonces, no se advierten irregularidades o desvíos en la tramitación del legajo fiscal, el disgusto del denunciante con determinado criterio o razonamiento de la fiscal cumpliendo sus funciones no es causal de mal desempeño. Y por eso, como conclusión, esta comisión de admisibilidad entiende que debe desestimarse la denuncia por mal desempeño, presentada por el señor Carlos Omar Casas contra la fiscal general de Comodoro Rivadavia, doctora Ana Cecilia Codina. En resumidas cuentas, Casas se queja que había denunciado que el mandatario había excedido las normas del mandato de lo encomendado al hacer un nuevo loteo de los terrenos vendidos, pero después él firmó la escritura del dominio. Entonces, la fiscal archivó la causa y consideramos que estaba bien archivada, que no es mal desempeño.
¿Alguna duda, inquietud que le quieran preguntar al informante de la comisión? Procedemos a votar por la afirmativa respecto del informe de la comisión. Prosiga.
Bueno, el otro caso que teníamos, la comisión estaba integrada por Oscar Atilio Massari, Nelly García, Carlos del Mármol y Julio Aristarain. Acá nos tocó la denuncia que elevó el procurador general Jorge Luis Miquel Arena a través de una nota presentada por los fiscales de Trelew contra la jueza penal de Trelew, doctora Ivana González, solicitando la intervención del superior para que adopte medidas pertinentes para volver a cauce la gestión judicial. En esa nota de los fiscales hacen referencia a demoras y dificultades ocasionadas por las excusaciones y recusaciones de los jueces en la carpeta judicial número 7162, caratulada Jaramillo Justo Argentino /denuncia, y a las manifestaciones impropias efectuadas por la magistrada fuera de la sala de audiencias referidas a su mirada respecto a algunas víctimas del caso, lo que implica revictimizar a quienes ya sufrieron el impacto del delito. Les voy a contar cómo era el trámite. Había una causa abierta que se les imputaba varias defraudaciones a unos gitanos. Hubo problemas por excusaciones de los magistrados que les tocaba actuar, y en un momento se decidió que, después de un amparo que, no, de un habeas corpus que presentó ante el Superior Tribunal el defensor de Emiliano Nicolás, que se dispuso a renovar el debate por la prisión preventiva, y ahí se le dio intervención a la doctora Ivana González. Y entonces se refirió a que la orden del Superior Tribunal era una nulidad y que el sumario administrativo implicaba el apartamiento del juez. Entonces hubo discusiones si le tocaba intervenir o no. Hubo después otros planteos. Fueron en esa audiencia, dice que la jueza de oficio les empezó a preguntar a las víctimas si eran bolivianos, paraguayos, nativos de la zona. La fiscalía le advirtió que las preguntas eran impertinentes y que traslucía una mirada prejuiciosa. La jueza dijo que esas preguntas eran para entender mejor el caso de la fiscalía y que el cuestionamiento era una recusación encubierta. La tarde, dice, las audiencias se prolongaron hasta las 21 horas, hasta las 24, y a la noche las víctimas estaban desconformes por la intervención de la jueza González. Dijeron que ellos la recusarían y fueron al diario El Chubut a publicar una nota con fecha 20 de mayo. El juez García resolvió que no era una recusación encubierta y que sigue interviniendo la jueza González. Su resolución fue confirmada por los jueces Pineda y Azaro. Posteriormente, unos días después, el 23 de mayo, 15 víctimas y el Ministerio Público Fiscal la recusaron a la doctora Ivana González por el tenor de sus preguntas y fueron rechazadas por extemporáneas por el juez García, y por último los jueces Pineda y Azaro aceptaron esta vez la recusación. Posteriormente a esto, el mismo 23 de mayo se encontraban en una oficinita revisando la carpeta judicial junto al funcionario de Fiscalía Enrique Kaltenmeier y al empleado Pablo Blastos, y se hizo presente la jueza Ivana González, y ahí les habría dicho: yo a las víctimas me las paso por el quinto forro de las bolas. Y al fiscal Napoli le contestó: si quieren arengar, que arenguen, igual lo que vayan a decir al diario, me lo paso por el quinto forro de las bolas. supone que su reacción se debió a que las víctimas habían concurrido al diario El Chubut. Advierten problemas por el apartamiento infundado de algunos magistrados, la falta de reglas claras que determinen las subrogancias, la duración de las audiencias hasta altas horas de la noche, la aplicación de estándares contrarios o disímiles por parte de los jueces García y Pineda para resolver las recusaciones y la gravísima afectación al decoro por las palabras ofensivas de la jueza González. El 29 de junio del 2017, la doctora Ivana González eleva una nota de descargo al Superior Tribunal de Justicia. Hizo referencia a lo sucedido en las audiencias con las excusaciones y recusaciones y a lo ocurrido en la oficinita del fondo, donde ella se acercó y les dijo: bueno, parece que finalmente nos hemos librado mutuamente los unos de los otros, lo que ofuscó mucho al doctor Napoli, y que la increpa diciéndole: mira, Ivana, estas son personas que sufren mucho y que han perdido, son víctimas de estas personas. Y ella le respondió que en ningún momento me refería a las víctimas, solo digo que ustedes siempre recurren a arengarlas para que se exalten mucho contra los jueces, que nos ataquen y piensen que hacemos todo mal, y a mí con eso no me asustan. Esa práctica de arengar que tienen ustedes me las paso por el quinto forro. No dije ni bolas ni pelotas, y era un ámbito privado. Dijo que, en palabras menos groseras, dijeron que las personas que sufrían a causa de haber sido víctimas de hechos graves y tristes, a ella le importaban un comino. Que eso fue lo que entendió la gente al leer el Jornada el día lunes y comenzaron a injuriarla por las redes. Sostiene que los fiscales lo llevaron a la prensa y se exhibe como imprudencia, desequilibrio y falta de mesura de su parte que puede costarle su integridad física y la de sus hijos. Agregó que tiene cuestionamientos contra la doctora Tolomei, que después del caso Almonacid habló despectivamente de ella, además que el señor gobernador por Das Neves y su ministro Durán, sin la menor averiguación, insistieron en mandarla al Consejo de la Magistratura, que se siente perseguida por ello. Dijo que tiene mucha prueba para aportar. Se agregaron copias de la nota publicada en el diario Jornada del 27 de junio del 2017, titulada «Me persiguen por orden de Miquel Arena», dice la jueza Ivana González, y copia de los comentarios en el diario Jornada y en Radio 3, cadena Patagonia Oficial, donde recibió todo tipo de insultos. Esta comisión de admisibilidad analizó la denuncia presentada y la documentación agregada. Tenemos en cuenta que el Procurador General, doctor Miquel Arena, pone el caso en consideración del Superior Tribunal con el fin de que adopte las medidas pertinentes para volver a cauce la gestión judicial. Uno de los hechos denunciados son las intervenciones de la jueza penal Ivana González en la audiencia de apertura del proceso, interrogando a las partes sobre datos de las víctimas, innecesarios para su identificación, pero el cuestionamiento efectuado por el Ministerio Público Fiscal tuvo un desarrollo y un desenlace en el mismo proceso que culminó con la recusación de la magistrada. El otro hecho es el lenguaje desafortunado y poco apropiado utilizado por la jueza al dirigirse a los fiscales en referencia a las víctimas, como dicen los fiscales, o a la actitud del Ministerio Público Fiscal de arengar a las víctimas para que se quejen de los jueces, como dice la doctora González en su descargo, lo que ocurrió en una oficina ajena a la sala de audiencias y cuando ya había sido separada de la causa. Consideramos que existen mecanismos internos para evitar dilaciones innecesarias por las excusaciones y recusaciones injustificadas y para ordenar el proceso. Por otro lado, como surge de la nota de descargo, fueron los fiscales de Trelew quienes llevaron el conflicto al diario Jornada, permitiendo que tome estado público y que esto generó mayor violencia social y colocó a la doctora González en la necesidad de defenderse. Por todo eso, entendemos que no toda inconducta implica el mal desempeño que establece el artículo 165 de la Constitución Provincial como causal de remoción de magistrados y demás funcionarios del Poder Judicial. Y como conclusión, esta comisión de admisibilidad entiende que debe desestimarse la denuncia por mal desempeño remitida por el Superior Tribunal de Justicia contra la magistrada Ivana González.
¿Firman?
Y firmamos Oscar Massari, Carlos del Mármol, Julio Aristarain y Nelly García.
Bueno, gracias, consejera García. Señor consejero, tiene la palabra. Acaba de leer la consejera García las conclusiones de la Comisión de Admisibilidad de Denuncia. Es una moción, desestimar la denuncia oportunamente formulada, remitida por el Superior Tribunal de Justicia contra la doctora Ivana González. Bueno, votamos la moción de la Comisión de Admisibilidad por la afirmativa, por unanimidad entonces, queda desestimada la denuncia oportunamente planteada por el Superior Tribunal de Justicia contra la doctora Ivana González. Ha sido un orden del día particularmente abultado, hemos tenido que tratar todo lo que no hemos podido tratar con anterioridad, atento a los problemas presupuestarios, y nuevamente, como la sesión anterior, es una cuestión, una opinión personal, lo felicito, realmente. Hemos trabajado bien y hemos sacado los 30 y pico de temas del orden del día, que son muchos. Así que, la verdad, lo felicito. Y con esto hemos concluido. Buen regreso a sus domicilios.